Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Matt Barrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
ICBC. El futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities. Administración de inversiones. Mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
InView, transformando la manera de invertir.
Tenés una app para hacer todo con tu plata que además tiene atención por WhatsApp las 24 horas. Hermoso, ¿no? Descarga la app Galicia y tenés tu cuenta Move gratis. Tenés un chat siempre online y respuestas cuando lo necesitas. Tenés Galicia. Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica sujeta a aprobación de requisitos legales y comerciales. Bases y condiciones en www.galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
Ya comienza Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Videla Weiss.
Muy pero buenas tardes, mis queridos espectadores. Estamos aquí una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros. Al cierre de la semana, mi nombre es Julián Josovich. Saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta W Andrés. Ahora Andy se está por sumar. Anteúltimo programa del año, señores. Queda ya uno este y uno más. Un año, la verdad, que eterno, larguísimo, entre las elecciones, entre una cosa y la otra. Obviamente, la economía, la crisis, el dólar, la inflación. Pero bueno, acá estamos, señores, ya terminando. En el día de hoy, el dólar otra vez para abajo, 954 pesos el MEP, 1,8% en rojo, contado con liqui estable, 9,42, y sigue estando el contado más barato que el MEP, 942 pesos el contado contra 9,54 el MEP. Así que interesante eso. El riesgo país, señores, 1864. Esto implica que los bonos siguen subiendo, siguen zona de máximo desde comienzo de 2022, así que los bonos siguieron con una racha alcista a lo largo de la semana. Bastante tranquilo los bonos esta semana de cualquier manera, pero bastante bien dentro de todo. La big picture, la foto más amplia, muestra que obviamente estamos con una recuperación fantástica, con subas desde más de 50% desde octubre, así que los bonos festejando, obviamente, la llegada de Milei, las medidas, no aflojó la deuda, así que en zona de máximos. Y lo que no para, señores, tampoco es Wall Street. 7 semanas consecutivas de suba, impresionante Estados Unidos, señores, impresionante. Es la racha alcista semanal más importante de 2017, 53% sube el Nasdaq, 24% avanza el S&P, 12,8% el Dow Jones. La verdad que increíble la dinámica en Estados Unidos, destacable por supuesto. Así que bueno, en ese sentido, muy bien para aquellos que han invertido en acciones de Estados Unidos. Están terminando un muy buen año también con los bonos, ¿no? Porque la tasa se está desplomando, 3.83, 3.84 está la tenier, supo tocar 5% en octubre. Como las tasas están operando para abajo, también eso implica que los bonos a nivel global se están recuperando. La deuda argentina puede favorecer, se estuvo favoreciendo de ese viento de cola global. Así que bueno, un buen año para los bonos, pero mucho mejor para las acciones. Y bueno, en ese sentido Argentina capturando un poco. Y un dato no menor, señores, si uno analiza el balance semanal de los ADRs de Argentina en Wall Street, obviamente Superville subió 22% en la semana, 11% Banco Macro, 11% Galicia y 10% francés son los ADRs que más suben en la semana. Me parece que ese no es un dato menor por lo que ocurrió esta semana, que ha habido una mejora en el balance del Banco Central notable, lo cual implica una acumulación de reservas y en paralelo una relajación, una disminución sustancial también en lo que es la calidad y el stock de los pasivos remunerados, lo cual generaba mucha incertidumbre sobre los bancos y cómo el gobierno iba a solucionar el tema de las LELIC. Se estuvo avanzando esta semana en solucionar ese tema puntualmente, y por eso me parece que los bancos, no es menor que sean los bancos los que más suben esta semana en Estados Unidos. De cualquier manera, en la macro, o sea, hay muchas conclusiones que podemos sacar esta semana. Se hizo viral hoy, o también, bueno, un poco lo mencionó en un tuit Javier Milei, en una haciendo referencia a un tuit mío que hacía, se señalaba cuál está siendo la inflación en Estados Unidos, la inflación acá en Argentina, que ya está caminando en torno al 25% mensual. Y ahí mencionaba en ese tuit los datos de alta frecuencia elaborados por Orlando Ferreres, y que había sido proveniente de un informe de Facimex, que justamente marcaba que, según Orlando Ferreres, la semana pasada la inflación general fue del 12,4%, y eso implica que una inflación acumulada en los últimos 30 días en torno a un 25,1%. EcoGo le da 28,2% de inflación, así que la misma ya está caminando a niveles bastante acelerados. Esto responde a varias cosas. Por un lado, lo que tiene que ver con la parte del arrastre inflacionario que viene llevando la Argentina, de la devaluación del tipo de cambio oficial, que eso se trasladó a los precios, el pass-through, del plan platita descontrolado de Sergio Massa, con lo cual, bueno, tenés un conjunto de factores que estuvo llevando, bueno, y obviamente la corrección de los precios relativos y de la inflación reprimida, todo eso estuvo llevando a que la inflación en Argentina se esté disparando y el mercado esté especulando con que vamos a tener 25-30% en diciembre, entre 30-40% en enero y otro 25-30% dependiendo en febrero, para recién en marzo y en abril comenzar el descenso en la inflación. Todo eso va a depender en función de cómo vaya el programa fiscal, y también cómo se resuelva el tema de, bueno, en general los agregados monetarios, qué pasa también con las LELIC, y obviamente con la parte cambiaria. Pero de alguna manera los datos de inflación están mostrando que la misma, como se esperaba, se está acelerando. Uno lo puede sentir en las góndolas, lo puede sentir en la calle, en la inflación, como ya el peso no vale nada, y obviamente eso genera una natural tensión. Esta semana me parece que hubo una jugada muy pero muy fuerte durante toda la semana, y también desde el comienzo de la semana pasada, desde la semana pasada, en donde quedó bien en claro que el gobierno lo que estuvo buscando es que todos los pesos que están en el Banco Central salgan de ahí y se vayan al Tesoro, para que el Tesoro junte guita y después esa guita se la devuelva al Banco Central para eliminar los pesos que hay en circulación. Y ese es como el equipo económico entiende que hay una importante cantidad de pesos, que de exceso de pesos, que genera inflación y genera devaluación, pérdida del tipo, pérdida del poder adquisitivo, pérdida del valor real del peso, entonces la estrategia está claramente orientada en retirar pesos de la cancha y poder, digamos, generar una macro más equilibrada. A partir de eso uno puede observar la estrategia desde el punto de vista legal, en cuanto a las normas que ha llevado adelante el Banco Central para poder incentivar a lo que tiene que ver los flujos, pero también desde el punto de vista monetario, porque el Banco Central bajó la tasa de interés de los pases a 100%, anunció que no va a renovar más lo que son las LELIQs, y además mantuvo la tasa de interés, que ahora vamos a ver más en detalle, la tasa de interés que tienen que garantizar los bancos para poder ofrecer los plazos fijos, de modo que si invierten todo en pases no alcanzan para poder obtener ese rendimiento, y los obliga a los bancos a tener que invertir en activos más riesgosos, justamente del Tesoro, para poder alcanzar ese rendimiento y poder ofrecer los plazos fijos, o bien direccionar los pesos hacia el crédito privado. Entonces, hay una estrategia de parte del equipo económico en, bueno, que los pesos dejen de estar estacionados en los pasivos remunerados que generan inflación para empezar a movilizar otras áreas de la economía y para movilizar otros activos financieros, y que eso contribuya también para que el Tesoro pueda sacarse los pesos de la calle. Pasó la primera licitación, y con esta primera licitación arrancó formalmente el desarme de los pasivos remunerados, también arrancó la migración de los pesos hacia la deuda del Tesoro. El Tesoro captó financiamiento por 2.9 billones de pesos, lo hizo con tasas de interés reales fuertemente negativas. Como dato interesante, las ofertas recibidas fueron casi más de cinco veces superiores a lo adjudicado, y terminó rechazando el Tesoro 75% de lo que ofrecieron. Le ofrecieron más de 13 billones y terminó quedándose con poco menos de 3. No hubo premios para la LEDE porque, lejos de lo que se esperaba, terminó cortando con una tasa mucho menor. Claramente la LEDE en la licitación se llevó la mayor parte de lo capturado, con el casi 67.5% del total. Terminó con una tasa de efectiva mensual, escuchen bien, de 8.66, lo cual está lejísimo respecto del 30% de inflación, y también debajo de la tasa de referencia del plazo fijo. Por eso, nuevamente, el equipo económico está forzando a que los bancos tengan que salir a invertir en otros instrumentos, o bien tengan que prestar y hacer su rol de banco, como hace mucho no lo hacen, para poder, digamos, obtener esos rendimientos y poder, digamos, generar un negocio más sustentable, que dejen de ser una caja de inversiones financieras y que pasen a utilizar los pesos para movilizar la macro. Hubo claramente una sobresuscripción en la LELIQ y en general en la licitación. Los pesos que habían quedado fuera de la LELIQ la semana pasada terminaron fluyendo para este instrumento los instrumentos de lo que fue la licitación con el interés de poder obtener mejores rendimientos respecto a lo que se estaba de lo que eventualmente podía ofrecer un pase. El resto de la licitación, el 32,5 resultante, porque el 67,5 quedó en la LED, el 32,5 obtenido fue al T2X5 y al TX26, que fueron colocados a tasas de ser menos 15,95 y de ser menos 4,5, claramente con tasas muy negativas, y eso le permite a Caputo poder hacerse de pesos a tasas muy bajas y a plazos más largos. Por lo tanto, se mejora también de alguna manera el perfil, porque justamente está lo que busca un emisor de deuda es endeudarse a largo plazo y a tasas bajas. Hay una migración hacia el Tesoro. El resultado de que los pesos se vayan del central al Tesoro claramente no sorprende, porque han habido, como dije, incentivos desde el punto de vista normativo, incentivos también en lo que tiene que ver con las tasas de interés. Los bancos tenían que buscar activos porque los pases no ofrecían el rendimiento suficiente, y tampoco el Banco Central le abrió la canilla suficiente para seguir colocando los pases, porque venía rechazando en las licitaciones gran parte de lo que se ofertaba. Por lo tanto, el Banco Central fue forzando a los bancos a salir de pases y LELIQ para abocarse al Tesoro. Lo que está haciendo es una disminución del déficit cuasi fiscal para ver un incremento del déficit fiscal. O mejor dicho, déficit del Banco Central para que se vaya la deuda del Tesoro. no déficit fiscal, sino que vaya la deuda del Tesoro. Eso, si se hace el ajuste fiscal, entonces, y Argentina se torna superavitaria en términos fiscales, entonces esa deuda debería ser fácilmente pagada. Por eso mismo es que hay una fuerte apuesta a eso, en donde se busca corregir el estado de situación de la hoja de balance del Banco Central, que dado como está hoy la situación, obliga al Central a tener que emitir pesos, y esa emisión de pesos termina provocando cada vez más inflación y una carrera nominal que nos ha llevado al borde de la hiperinflación como estamos hoy en día. Recordemos que el Banco Central bajó la tasa de pases al 100% desde 128 previo. También dejó de renovar la LELIC, puso una tasa mínima del 110% para los plazos fijos, y todo eso generó un spread muy negativo entre las tasas pasivas y las tasas activas, por lo cual, insisto, el banco no tiene otra alternativa sino que volcarse masivamente a deuda del Tesoro, no solo a la LEDE, sino a otros instrumentos, y también a ofrecer su rol de banquero, su rol de prestamista. El Tesoro usó los fondos que obtuvo para recomprar bonos en pesos en poder del Banco Central, y eso permitirá reducir el stock de los pasivos remunerados casi un 10%. Rescata casi 1,7 billones en duales y 1,2 billones en bonos discount, en LICP, en discount pesos, y eso permitirá que el Banco Central pueda cancelar una décima parte del stock de los pasivos remunerados. Así que se estaría casi que eliminando el problema de las LELIX, queda obviamente el tema de los pases. ¿Cuál es el riesgo de esta estrategia del Banco Central y del equipo económico en bajar la tasa de interés de pases y eliminar el tema de las LELIX? Claramente es que estamos en un entorno de aceleración inflacionaria, y si vos hundís las tasas reales a niveles muy negativos como lo que está hoy en día, todo eso te genera mayor riesgo de una aceleración inflacionaria todavía mayor. ¿Por qué? Porque si nadie se quiere quedar con pesos, porque con pesos no le ganás a la inflación, esto podría inducir a una caída adicional en la demanda de dinero. Entonces nadie se quiere quedar con pesos y se sacan de los pesos lo más rápido posible, por lo tanto eso puede resultar en una espiral inflacionaria todavía mayor y una aceleración ya en un entorno hiperinflacionario, incentivar más la caída de dinero, la demanda de la caída de dinero podría ser peligroso. La tasa de plazo fijo se redujo de 10,9 mensual para el depósito retail, cayó de 10,4 para minoristas al 9, y la tasa de política monetaria pasó del 10,2 al 8,55. Entonces, si la inflación viaja al 30% en diciembre, la tasa real ex post de un plazo fijo minorista es se hundió de menos 14,7 mensual a menos 16. La tasa real ex post para un plazo fijo mayorista pasó de menos 15 a menos 16 también. Es decir, que los pesos pierden abruptamente contra la inflación. Entonces, si bien la estrategia del equipo económico es llevar los pesos rápidamente del central al tesoro para limpiar la hoja de balance del central, también tiene un objetivo de licuar la deuda en términos agregados, pero el riesgo detrás de todo eso es que se te caiga todavía más la demanda de dinero y eso te termine provocando una aceleración inflacionaria todavía mayor. Queda clarísimo cómo justamente el equipo económico quiere aprovechar el fogonazo inflacionario para licuar los pasivos del Banco Central y del Tesoro, pero insisto que es una jugada riesgosa justamente porque tener riesgos cambiarios e inflacionarios que están ahí a la vuelta de la esquina con chance de una hiperinflación. Otra vez volvemos a que el foco central de todo esto es el ajuste fiscal y cómo ese ajuste fiscal podría ser un ancla para que el espiral inflacionario no se desmadre y para que la demanda de dinero tampoco caiga más. El problema con el ancla fiscal, distinto del ancla monetaria o del ancla cambiaria, es que demanda más tiempo, porque hasta que efectivamente se lleva a cabo la parte del ajuste fiscal, ese tiempo habrá que ver si la macro tiene ese tiempo. Entonces, es una jugada riesgosa bajar la tasa de interés. A mí me da la sensación que lo que está buscando el equipo económico es limpiar lo más rápido posible en términos nominales y en términos reales la hoja de balance del Banco Central para que esa hoja de balance deje de generar más pesos que provocan una mayor inflación, justamente. O sea, me refiero a más pesos producto de los intereses, los pasivos remunerados, limpiando esa hoja de balance. Desde un punto en donde el equipo económico interprete que ya no es nociva la hoja de balance, se podrá eventualmente volver a aplicar política monetaria contractiva. El problema es que Massa y Peye dejaron una economía o un banco central sin la capacidad de aplicar política monetaria contractiva, es decir, subir la tasa de interés, porque cuanto más sube la tasa de interés, más termina generando, digamos, los intereses, los pasivos remunerados, obligan a emitir cada vez más pesos al central, y esa emisión de pesos termina gatillándote una mayor inflación. Entonces, me parece que el objetivo detrás es limpiar la hoja de balance del central. Y vaya que lo logró esta semana el equipo económico, porque se está limpiando la hoja de parte de los pasivos, y también se limpió mejorando el tema de lo que son las reservas, porque hubo una acumulación de reservas esta semana muy importante. No tengo el dato de hoy, pero digamos, hasta ayer se habían acumulado 1.597 millones de dólares desde el 13 de diciembre hasta la fecha, y son 1.564 millones de dólares desde los anuncios de Caputo y la devaluación de 800 a 800 pesos. Y de esta manera, digamos, llevamos, si no me equivoco, 8 o 9 jornadas seguidas de acumulación de reservas, y es la racha más positiva en 9 días desde el dólar soja 1 desde octubre de 2022. Entonces, se mejora lo que tiene que ver en los activos, y se mejora en lo que tiene que ver con el tema de los pasivos. El objetivo también, y ya con esto cierro, quiero hablar con el invitado de hoy, el objetivo también es retirar la mayor cantidad de pesos posible del mercado, y ahí, de la calle, ¿no? Y ahí entra en juego el rol del BOPREAL, que es el bono para importadores. Es un instrumento que creó el equipo económico, y es espectacular, porque lo que está haciendo es transformar un problema en la deuda comercial por importadores en una oportunidad para desarmar todavía más rápido los pasivos remunerados y sacar más pesos de la cancha lo más rápido posible. Y además funciona como digamos, controlador o limitante en una aceleración inflacionaria. Los BOPREAL supuestamente van a salir a paridades de 80%, podría tener una demanda bastante elevada. Son muy atractivos para las compañías que quieran adquirirlos, un tipo de cambio mayorista para dolarizarse y sin perder el acceso al MULC. Se estima, el equipo económico cree que va a haber una adhesión de 10 mil millones de dólares, que evaluados a 80% de paridad sería una recaudación cercana a 8 mil millones de dólares, y eso implicaría una reducción de los pasivos remunerados en torno al 27-28%. Entonces, la reducción acumulada con el tema de la licitación más esto que acaba, que más el BOPREAL, sería una reducción cercana entre el 37 y casi 40% del stock de los pasivos remunerados. Entonces, el Banco Central emite dólares a un bajo muy costo para rescatar pasivos en pesos a un tipo de cambio real multilateral que está altísimo, y además se saca muchos pesos de la cancha porque se suscribe en pesos. Entonces, es una aspiradora de pesos fenomenal, y además le genera un controlador, como digo, no me sale la palabra, pero sí, como un controlador de una eventual rally cambiario, porque el importador, si el tipo de cambio sube, se va a ver atraído en vender este bono para hacerse de los dólares que necesite para cancelar sus obligaciones. Entonces, evitaría que también el dólar suba con fuerza. Entonces, es un bono espectacular que ataca el problema de la deuda comercial, que ataca, busca sacar pesos, que el Banco Central emite dólares a bajo costo, y además lo que te hace es controlarte el tipo de cambio. Y además, se mejora el tema de lo que son los pasivos remunerados con un programa total que se estaría rápidamente disminuyendo el problema de esos pasivos terriblemente nocivos en casi un 40%. Mientras tanto, la brecha sigue estable en torno al 20%, y eso claramente es una señal positiva para lo que tiene que ver con la expectativa económica hacia adelante, justamente con la promesa de ajuste fiscal. Tuvimos un mega DNU que, a mi punto de vista, el interior del DNU luce muy, muy, muy auspicioso en cuanto a lo que podría llegar a generar si es que se aprueba. Quizás lo más polémico del DNU no es el contenido, sino la forma, porque 300 normas que quieren modificar de un día para el otro sin haber pasado por el Congreso, quizás es lo que más está siendo polémico. Pero de cualquier manera, muy ambicioso. Yo creo que Milei está haciendo un shock desde el punto de vista de la corrección de los pasivos remunerados, un shock económico, un shock devaluatorio, y quiso dar el mismo shock desde el punto de vista jurídico, legal, con este DNU. No hubo demasiados cambios en el mercado, pero de alguna manera Bueno, habrá que ver porque recién arranca obviamente esa batalla legal para finalmente convertir el DNU en algo estricta que pueda ser efectivo o no. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue el tema. Señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta, W Andrés. Vamos con la cortina y presentamos al invitado del día de hoy.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, señores, seguimos en Aftermarket. Saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta, W Andrés. Estamos con el invitado de hoy, Alejandro Kowalczuk, el ex head de Wealth Management de Argenfans. Ale, querido, ¿cómo andás? Tanto tiempo, ¿cómo va todo?
Juli, en serio, tanto tiempo, ¿cómo estás? Un placer hablar con vos nuevamente.
Bueno, muy bien, acá todo tranquilo, por suerte, terminando este año fatal, fatal. Pero bueno, bien, vamos a ver si el año que viene... mejor o no, esperemos que sí. Siempre le viste la fe, lo último que se pierde. Pero bueno, quiero preguntarte, ¿coincidís que esta semana hubo una mejora en el balance del Banco Central y que eso, digamos, por lo menos es como que parecería que el equipo económico está buscando alguna ruta para finalmente mejorarlo y que con esa ruta se pueda atacar de lleno el problema inflacionario combinado con el ajuste fiscal?
Sí, sí, totalmente. O sea, creo que esto lo hablamos antes del cambio de gobierno, que una de las alternativas que veía en términos de saneamiento del balance del Banco Central era, por un lado, la licuación, por el otro lado, uno podría imaginar alguna suerte de plan Bonex, yendo, digamos, en situaciones extremas si se aplican al límite uno u otro. Me parece que vamos a una combinación de ambas. Claramente está operando el efecto de licuación, no solo por el lado del saneamiento del balance del Banco Central, sino por efecto en términos de déficit fiscal y caída del gasto público en términos reales. Y ahora, con como bien mencionabas, el término este bono para importadores, el BOPREAL, que uno no puede decir que es exactamente un bonex, pero sí que claramente a partir de la colocación de este bono por un lado se le da parte de solución a los importadores que tienen deudas comerciales contraídas, y por el otro lado va a ser un mecanismo de absorción de pesos muy significativa, así como se habla. Se logra colocar unos 10.000 millones de dólares llevado a pesos, ¿no?
Claro, bueno, o sea, ahí hay una aspiradora de pesos que debería frenar la inflación, todo eso con el ajuste fiscal. Digo, hoy me lo decía Federico Broggi en Closing Call, si el gobierno hace el ajuste fiscal, está bien valuado mucho de los activos. Ahora, si el gobierno no hace el deber del ajuste fiscal, el mercado está carísimo.
No, totalmente. A ver, cuando dicen, el ministro Caputo decía, bueno, hay tres anclas, monetario, cambiario y fiscal. Para mí hay un solo ancla y después las otras derivan de este ancla, y es justamente el ancla fiscal. Lo que vas a tener que mostrar necesariamente es resultados fiscales en los primeros meses del año que, comparados contra 2023, muestren diferencias significativas. Si todo este trabajo que estás haciendo en el plano monetario y cambiario termina que el primer trimestre tenés que salir nuevamente a emitir para financiar al Tesoro, rápidamente hay un cambio de expectativas y volvemos a cero. Te juega a favor algo, para mí juega a favor algo en el primer trimestre. El primer trimestre suele tener una estacionalidad positiva en términos de déficit. El año pasado, primer trimestre, quedó un déficit, si mal no recuerdo, por debajo del 0.5, creo que fue 0.45, así que manteniendo pisado algunos gastos durante este primer trimestre y dejando actuar la licuación, claramente podés mostrar un resultado primario positivo y significativamente positivo, incluso en equilibrio después del pago de intereses. Y ya el segundo trimestre te empieza a jugar todo el ingreso en términos de retenciones de la liquidación de la cosecha gruesa, que aparentemente viene muy bien en cantidades. Veremos cómo termina en precios, pero ahí tenés también un factor positivo que engrosa las arcas del Estado y que tranquilamente nos puede hacer terminar un primer semestre que se muestre muy buenos resultados en el plano fiscal.
Ahora, el problema, yo no sé, lo acabo de mencionar, quiero saber tu opinión, en la demora que puede generar el ancla fiscal, porque vos, no sé, me parece que quizás un ancla cambiaria o un ancla en tasa de interés, me parece que es más inmediato el traslado. ¿Sentís lo mismo?
Ancla cambiaria sin dólares es difícil y con cepo. O sea, vos decís, bueno, claro, puedo pensar en un ancla cambiaria en serio si estoy parado en 30.000, 40.000 millones de dólares de reserva y cualquier escapada del dólar yo tengo un poder de fuego significativo para intervenir. Hoy me parece que no estamos en esa situación con todavía reservas negativas en términos netos, con cepo significativo, sin tener solución al tema de deuda comercial con importadores, sin haber comenzado a todas las nuevas importaciones, liberado los dólares, ¿no? Porque bajo este nuevo esquema vas a estar pagando lo nuevo recién en 30 días, 60, 90, 120, dependiendo del tipo de bien y servicio. Así que creo que el ancla cambiaria no está, y el ancla monetaria queda siempre sujeta a que el Tesoro toque el timbre al Banco Central y salga a emitir. Así que lo que juega fuertemente para mí es el ancla fiscal. Vamos a fondo por ese lado. Como te digo, me parece que el primer trimestre, el primer semestre juega a favor de los números que pueda llegar a mostrar el Estado. Si tuviste 0,45 de déficit el primer trimestre de 2023, yo creo que vamos a números de que van a mostrar superávit de manera significativa, y el solo hecho de que vos tengas superávit implica que vos no tengas que tocarle el timbre al Banco Central y salir a emitir. Entonces ya eso es una señal, que vos termines un trimestre, un semestre sin necesidad de acudir al Tesoro, al Central para emitir. Ya eso funciona para mí como ancla y genera una expectativa positiva, y a posteriori se seguirá haciendo el trabajo de ir licuando y mejorando el perfil fiscal y en términos de gastos las cuentas, ¿no?
Sí,
yo lo relativizo un poco eso de que tenés que esperar mucho más en términos de resultado fiscal. Yo creo que vamos a ver resultados fiscales y los mercados funcionan y las decisiones económicas una las toma bastante en expectativa. Ya teniendo uno o dos datos de cuál es el resultado fiscal del año, uno ya puede llegar a proyectar cierta dinámica hacia adelante. Claramente, si tenemos un mal enero, un mal febrero, un mal marzo, ahí sí vamos a decir, bueno, la cosa no va como se planteaba en un inicio, de tener un resultado y un déficit totalmente en equilibrio para el cierre del año.
Yo tengo la sospecha de que el Banco Central, después de, no sé, me parece que está tratando de sanear lo más rápido posible en términos, como dije, nominales y reales, el balance del Banco Central, y que desde un punto en donde encuentre que esté saneado, va a volver a aplicar política monetaria contractiva, es decir, subiendo la tasa de interés. Esa es mi sensación. No sé si la coincides, digo, en un entorno de casi hiperinflación, bajarte la tasa de interés, y me parece que la única explicación es incentivar a los bancos a que se vayan de ahí, que vayan a otro lado, es decir, limpiar los pasivos. Si no fuese por los pasivos, difícilmente estaría bajando la tasa de interés. Entonces me parece que en algún punto vamos a ver, una nueva suba de tasas hacia adelante. No sé si tenés la misma expectativa, si no, porque también me parece que combinado con el ajuste fiscal, mantenerte la tasa de interés alta también te contribuye para seguir enfriándote la economía, que igual, la verdad que la macro ya ni se mueve por la tasa de interés, pero digamos, en el margen la puede mejorar. Entonces me parece que hay que ver cuándo el Banco Central o el equipo económico interpreta que la hoja de balance está saneada o no.
Yo creo que falta eventualmente para ver una suba de tasa. Lo que tenemos que pensar es en una inflación que haga en términos interanuales toque máximos a lo mejor allá por junio, julio, y a partir de ahí empiece a desacelerar. Y creo que uno puede imaginarse un recorrido a la baja en términos de tasa de interés y terminar el año por con valores de tasas de interés por debajo de los actuales, pensando que todo se da como en torno de lo proyectado. En términos de la estrategia de licuación de pasivos y baja de tasas y dejar las tasas, tenemos la inflación corriendo arriba de la tasa y la tasa corriendo arriba de la variación del tipo de cambio, me parece que es lo correcto. Yo fui muy crítico cuando se dio todo este proceso de esterilización de pesos vía pasivos remunerados, fui muy crítico en gestiones anteriores, fui muy crítico en la última gestión desde que lo hicieron. Muchos decían no miremos las LEVAC en su momento porque no son instrumentos de inversión, son instrumentos de política monetaria. A mí me parece, el planteo me parecía una locura. Me parece que este es el camino correcto, y creo que si tenés un efecto de licuación importante, si esta colocación del bono de importadores termina siendo exitosa, vas a secar la plaza de pesos de manera bastante significativa. Entonces yo no sé si ahí en ese contexto se van a inclinar por efectivamente dejar subir la tasa. Ahí yo tengo dudas.
Ahora, ¿cómo este juego de tasas se ve en la curva hacer, ¿no? Porque el banco en general, el banco en particular, pero los agentes en general no tienen dónde ir con las tasas reales tan negativas y terminan convalidando tasas ser. Yo nunca vi esta curva. No sé si vos en tu carrera viste esta curva.
Es comprar para que te licúen. O sea, es lo fantástico. Entonces, vos tenés una curva con tasas negativas hasta reciente aparece en positivo el bono par en el 2038. O sea, vos estás el que compra tasas negativas está convalidando pérdida de poder adquisitivo en el instrumento que compra. O sea, estás validando de manera directa en el instrumento que te estén licuando. Entonces, es parte y forma parte de la estrategia y tiene esa racionalidad que se planteaba y por lo cual yo era crítico y digo, bueno, en una situación que vos tenés cepo y tenés restricciones cambiarias totales y no podés escaparle al peso, y lo mejor es una estrategia de licuación. ¿Para qué vas a subir las tasas? No tiene mucho sentido, porque en definitiva, al estar obligado a quedarte en determinados instrumentos, tenés que terminar eligiendo esos instrumentos, y es lo que estamos viendo. Fíjate la última licitación del central, dejaron 10 millones de millones, 10 billion de los argentinos afuera, y eso claramente tiene que buscar alguna alternativa de inversión. Y todo en el mercado es arbitraje. Vos decís, bueno, si me pagaste 117 de tasa por esta letra del Tesoro, que si bien está por arriba de la tasa de pases, te queda también en negativa en términos reales, y encima topeaste también, el Tesoro también topeó las órdenes recibidas. Entonces, bueno, tenés que buscar otras alternativas, y mientras las tasas que consigas te den relativamente mejor que las tasas de pases o colocaciones al Banco Central, los bancos se van a mover en ese sentido, y por eso ves cómo cotizan sobre todo la parte más corta de la parte ser, ¿no? Lo que les
yo nunca vi una curva así, no sé vos.
T3X4, perdona, no te escuché, Juli.
Que nunca vi una curva así, la verdad, o sea, en estos niveles de tasa, nada, sí, menos 10, menos 8.
No, o sea, menos 100 o todavía por debajo de tasa en la parte más corta, yo no vi, y tan negativa en la parte tan larga, o sea, para buscar rendimiento positivo recién 2038, no lo vi. Tiene racionalidad porque vos decís, bueno, a ver, cálculo rápido, si un bono a un mes te rinde menos 10 de menos 100, ellos llevado a tasa mensual le calculás un 10 y tenés una inflación del 30, bueno, te queda un rendimiento del 20 que comparado contra lo que te da un plazo fijo sigue siendo atractivo, y comparado contra lo que le remunera el central a los bancos sigue siendo atractivo. Entonces creo que esa es la cuenta y la explicación. Después, ¿cómo es que eso se transmite al resto de la curva? Ahí dentro del equipo hay algunas discusiones, algunas idas y vueltas, porque me parece que no es el hecho de que la parte corta se pone extremadamente negativa y eso contagia al resto, sino que hay otras cuestiones. A mí me parece que a lo mejor poco exacerbado, un escenario de éxito demasiado exacerbado que sea esa parte más larga de la curva, no le veo mucho sentido a los precios. Me parece que empieza a quedar caro. Yo no tomaría posiciones tan largas, me focalizaría en la parte corta. Y después, bueno, tiene un poco de sentido si uno piensa el posicionamiento en términos de dólares, o sea, en términos de carry, de carry trade. Sí. Porque ahora, esto, ahí se puede decir, bueno, proyecto una inflación que esté por arriba de la devaluación, entonces por más que tenga tasas negativas, si el resultado final me da un resultado positivo en dólares, me sigue sirviendo.
Bueno, vale. Ahí estoy leyendo un tweet de Cristian Millo hablando un poco del carry y también qué le puede pasar con el dólar. Dice la producción, esto según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, que dice que la producción 2023-2024 será de aproximadamente 137 millones de toneladas y va a ser una de las más altas en las últimas décadas, insisto, según la Bolsa de Rosario. Esto, acompañado de buenos precios en general, augura una muy buena liquidación de divisas para el año próximo. Entonces, digo, quizás el gobierno va a tener, si sigue con este programa de 80-20 combinado con el Bopreal, puede llegar a marzo-abril, con un dólar planchado, o digamos, controlado dentro de todo, administrado, y quizás a lo largo del año que viene también, si es que la liquidación del agro es buena. Entonces, puede ser un año de carry, no sé, no hay tasa para hacer carry, pero digamos, dentro de todo el dólar puede estar estable, no sé, pienso.
Sí, o sea, se estiman que son, de acuerdo a las proyecciones de producción actuales, son 35.800 millones de dólares que estaría ingresando por la próxima campaña. Ese es un número, claramente eso va a jugar a favor. Veremos cómo se da el clima en Brasil, porque si es buena la producción nuestra y se suma una buena producción de Brasil, vas a tener un impacto en precios. A lo mejor no termina siendo todo lo bueno el ingreso en términos de dólares, así que así como Brasil tuvo un buen 2023 y nosotros uno malo, esperemos que Dios esté de nuestro lado esta vez y los brasileños a lo mejor tengan una peor campaña de lo que se piensa en un principio y haya una mayor estabilidad de precios. Eso va a jugar a favor. Después hay otros temas que me parece que ya el año que viene tenemos que pensar una dinámica de tasas por parte de la Reserva Federal a la baja. Se estiman 3 bajas, creo que estuvo Bank of America proyectando incluso 4 bajas, así que eso va a jugar muy a favor. Si como vemos todo este trabajo por el lado de saneamiento del balance del Banco Central, este bono colocado con importadores que va a quitar presiones cambiarias, a su vez absorbe pesos, si vemos buenos resultados fiscales en el primer trimestre, eso claramente va a dar tranquilidad. Sí, yo creo que es difícil mantener este crawling al 2 con una inflación.
Eso te iba a preguntar. Vos sabés que cuando lo anunciaron era como que, bueno, ya debatiendo con distintos participantes y demás, era como lo más polémico dentro del plan, básicamente porque tenés el fogonazo inflacionario que te come la competitividad rápidamente. Yo antes de que anuncien el dólar 800 imaginaba un dólar en 6.50 y un crawling más o menos del 8.10, como para acompañar un poco más la aceleración inflacionaria, pero al final terminó siendo más devaluación y un crawling del 2. Para mí va a terminar siendo un dólar a 800 y un crawling de otra vez del 7.8, pero bueno, no sé sí, si te cierro.
Yo creo que va por ese lado. O sea, a ver, me parece que lo que hay que mirar y el termómetro en definitiva es la brecha y que del lado del MULC el central quede comprador. Mientras la brecha se mantenga en estos niveles y el central siga comprando, que de hecho la jornada anterior compró casi 270 palos, hoy compró 333 palos, así que en lugar de que se vaya deteriorando la compra por efecto de empeoramiento en el tipo de cambio real, por efecto de la inflación, está sumando mayor niveles de compra y la brecha se mantiene controlada. Creo que viene por ese lado. Yo creo que eso va a ser cuestión de tiempo, que efectivamente o la brecha se te amplíe y empieces a perder ingresos por el lado de comprador de divisas, y claramente vas a tener que cambiar la situación de crawling. Nosotros internamente ya proyectamos a partir de enero que vaya más en zona de 8, en torno a esos niveles, después a lo mejor que acelere en los próximos meses y hacia más en zona de 9-10, para llegar a lo mejor ahí a zona abril-mayo, ya cercano a la liquidación de la cosecha gruesa, y a lo mejor en ese momento vos le des un saltito adicional al tipo de cambio, cierres la brecha, lo cual no implica que necesariamente levantes todos los controles cambiarios, no levantes el cepo, pero sí cerrar la brecha, dejar a la par el tipo de cambio oficial y los financieros, y ahí te ingresa básicamente la liquidación de la cosecha gruesa, que claramente te aliviana el plano de divisas, y a partir de ahí uno podría llegar a pensar en que de a poquito irían levantando algunas restricciones en términos de cepo e irán viendo cómo la brecha reacciona en función de ese levantamiento, ¿no?
Ahora, Ale, esto que vos decís de ir comprando dólares, digamos, visto desde el punto de vista financiero, es tipo de cambio real multilateral, digamos, que siga siendo atractivo para el exportador liquidar y que deje de ser atractivo para el importador importar. Me parece que va por ahí.
Es tal cual. Primero que haya producto para exportar, porque puede ser muy atractivo el tipo de cambio, que si no tenemos que es complicado, como pasó por la seca este año, al margen de que tampoco era atractivo el tipo de cambio, pero claramente eso te juega a favor. O sea, en la ecuación, lo que intenta claramente desde el primer día este esquema es ponerte una tasa de devaluación. Te dieron el salto cambiario, te mejoraron la ecuación de ingreso, te ponen un crawling al 2 y te ponen una tasa por arriba, y claramente y con una inflación todavía por arriba. En ese contexto, claramente, si vos retenés producto, no liquidás, y estás en una situación perdedora. Entonces la situación ganadora es: liquido a este tipo de cambio, me paro en tasa, o incluso me paro en instrumentos atados a la inflación, y quedo mejor resultado que si me quedo parado en dólar. En definitiva, esto es carry trade, ¿no? Creo que esa es la ecuación. Por eso digo, esto cierra mientras la dinámica sea esa, que esto genere con el crawling al 2 estos niveles de tasa, ingreso de dólar y no se dispare la brecha, así continuaremos. Yo la veo que tiene patas cortas. Por eso me parece que ya a partir de enero vamos a tener que pensar en otro nivel de crawling, de modo tal de, digamos, que no siga viéndose deteriorado el tipo de cambio real.
Ahora, te quiero hacer una pregunta a vos como head portfolio, head de wealth management. Digo, suponete que te entran pesos, ¿dónde se ponen los pesos hoy? ¿Dónde ves oportunidades? No sé si oportunidades, pero hoy lo charlaba también con IEB, ahí en Inclusive Call con Broshi. Digo, no, los CER quedaron caros, el dólar link, hay que ver nuevamente qué hacen con esto del crawling, los duales depende cómo lo evalúe, pero también parecen caros, las acciones en pesos en máximos, quizá la escapatoria me decía era, bueno, los globales, ¿no? O los bonares. Sí, ¿vos coincidís? ¿Ves algún espacio? No, porque también, por ejemplo, yo hice aquí una nota en El Cronista mencionando cuidado con la deuda provincial, porque si viene el ajuste, la provincia van a estar un poco más complicada en cuanto a sus números, las obligaciones negociales también operando con spread muy bajo contra la curva de Treasury. Digo, no sé, ¿dónde hay algo atractivo para vos?
coincido que quedó todo bastante caro. Me parece que nuestras recomendaciones van del lado de estar parado en la parte más cortita de la curva CER, aprovechando estos próximos niveles de inflación de los próximos meses. Entonces ahí haciendo a lo mejor foco en lo que es el ESER de febrero, TX24, T3X4, no irte mucho más de plazo de mayo, como para tratar de capturar esos niveles de inflación elevado. Me parece que con validad estas tasas negativas aparte más larga no tiene sentido, hay que esperar cierto ajuste, así que eso, muy atentos. O sea, si el programa es exitoso y tenés una desaceleración de la inflación significativa, claramente te va a pegar en la parte más larga a lo mejor de la curva, y bueno, a lo mejor si no es exitoso y tenés todavía una mayor aceleración en términos de inflación, estar también parado en la parte más cortita puede ser una buena estrategia. Hay que mirar con buenos ojos algunos duales también, o en algunos, nosotros hacemos algunas proyecciones y en algunos escenarios lo que es haciendo evaluaciones a vencimiento, lo que son ahí la zona de abril, el TDA, incluso el TB24 dólar link, también dan buenos resultados. Creo que en el medio tenés esta ventanita como para apostar a la parte más corta que de la curva que te decía, pero también viendo arbitrar hacia esa zona de duales y dólar link por el cambio en términos de crawling y esa expectativa de nueva corrección de salto para abril-mayo. Así que un poco nosotros nos enfocamos en eso. O sea, transitoriamente a lo mejor arbitrar de dólar link duales a la parte más corta CER, la parte más larga de CER hacia la parte más corta CER. La verdad que los money market no a estos niveles de tasa no lucen atractivo, y nosotros donde estamos viendo mucho crecimiento es nuestro T+1, que está muy cargado en CER y está teniendo una muy buena performance por estar parado en esta parte corta. Punto aparte, lo que me decía de los globales, el que tiene la posibilidad de o no tiene restricciones en términos de posicionamiento en curva al dólares, me parece que está entrando a, sobre todo, a buenos niveles de tipo de cambio, ¿no? Entonces, estar parado ahí en la parte más corta.
Esperar un poquito más las próximas semanas, más para, bueno, ver cómo sigue evolucionando, como dijiste, ¿no? La brecha, las reservas. Y bueno, a ver si el equipo económico sigue solucionando el tema de la hoja de balance. Ale, querido, se nos hizo el programa, ya tengo que ir cortando. Te súper agradezco, gracias por la charla, por el llamado. Y bueno, nada, espero que tengas unas lindas vacaciones y un muy buen cierre de año.
Bueno, muchas gracias, Juli. Bueno, exactamente las mismas palabras, que tengan un lindo cierre de año, que el 2024 sea mucho mejor que el 2023 y que nos traiga siempre muchos negocios, que es lo importante.
Bueno, Ale, querido, te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Bueno, señores, se nos fue el programa. El próximo programa, último programa del año. Así que bueno, vamos a estar ahí en contacto. Saben que nos pueden seguir en Twitter, @JuliaYosovich, @BcortaWAndres. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado. Y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de